En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font.
Pues claro que sí. Ahora, después de una charla de educación y más escuchando lo que nos ha dicho el director general de Educación Inclusiva, pues bueno, vamos a pasar a otro tema más agradable, porque lo que nos ha contado, hay ciertas cosillas con las que no estábamos de acuerdo. Pero con este ritmo, ¿a quién no le apetece irse a un desfile de moda, a ver ropa, a ver modelos, a ver cosas chulas, ¿no?
Hombre, Javier, ¿qué tal?
¿A dónde los llevas?
Pues lo llevamos, o sea, decir un desfile para mí es como ser el ADN, ¿no? Aquí, claro. Hoy en día. Pues hoy, Javier, quería comentar algo diferente o algo muy de chicas, que ya sabes que al final esta sección es de muy mujeres. Sí. Y quería hablar
de
ropa.
Bueno, hay chicos muy coquetos, yo soy muy coquetos.
También, porque hay que verte, Javier, con este tupe que me encanta, es verdad, ¿eh? Desde el primer día que te conocí dije, pero este hombre tan coquito como es él.
La raya que eso se oye un pelo.
Pues hoy quería traer una historia de moda inclusión y de un toque revolucionario femenino. Uh-huh. Y es que hace unos meses, pues tuve la suerte de participar como mentora en un concurso increíble en mi empresa, que es DXC Technology, que, bueno, pues en este caso, ¿de qué iba? Pues era de impulsar ideas que para las personas, para facilitarle, perdón, a las personas con discapacidad un poco sus sueños, ¿no? Uh-huh. Pues en este caso lo que hacíamos era, con los colegios e institutos inclusivos, llevar a cabo una mentoría y que su producto pudiera llevarse a cabo, ¿no? Y ganarlo, en este caso, el concurso. Y fue gracias a ropa inclusiva. Entonces, la ropa inclusiva, ¿de qué iba? Tú dirás, ¿ropa inclusiva? ¿De qué es esto? O sea, yo cuando lo vi la primera vez dije, no sé de qué va. Bueno, pues estamos hablando de un colegio en el que eran niños con discapacidad intelectual, tan importante, ¿verdad? Sí. En el que, bueno, pues babean bastante. Y eran niños de 15 a 20 años. Entonces, utilizaban unos baberos, los típicos de residencia, que al final se los quitaban porque, obviamente, dime tú, lo estético y lo elegante que es eso. Sí. Cero. Pues en este caso, lo que hicimos en mi caso, pues hacer mentoría, y lo que incluimos es un diseño muy juvenil, que nos podríamos poner cada uno de nosotros, pero las cremas, o sea, lo que era el babero iba incluido dentro de lo que era la sudadera, la camiseta, los pantalones, tal. Correcto. Uh-huh. Con una cremallera que se quitaba y se ponía. La celulosa era muy buena, el tejido, para poder lavarlo en las lavanderías, y en este caso te lo podías quitar y poner. Y lo bueno de eso es que se lo pueden poner chicos de 15 a 20 años con discapacidad y sin discapacidad. No sé si te resulta increíble, pero para mí
me parece fantástico, porque yo no sé por qué la discapacidad tiene que estar reñida con la coquetería. Total. Yo es que además creo que, aunque vayas en silla de ruedas, sigue siendo uno coqueto, sigue queriendo, bueno, pues
sentirte guapo, ¿no? Sentirte querido a ti mismo, porque es lo más importante, ¿no? Y claro, venimos como venimos.
Y sobre todo hay un tema importante, que es que no te vale cualquier ropa cuando uno está sentado.
Total.
Y entonces hay que hacer las cosas de otra manera, pensar. Ahora parece ser que hay otras marcas que han salido por ahí y tal, pero de vez en cuando, o las tallas grandes, que hay que irse uno a las tallas grandes, luego ajustarlo, que te cuesta tres veces el pantalón.
Totalmente.
Pero bueno, que es una buena iniciativa, y tienes modelos para ello, ¿no?
Hombre, aquí me he traído a mi querida Lucía Martínez con nosotras, la embajadora de este gran proyecto.
Y de este programa ya vamos, porque he venido alguna vez.
Hola, Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por invitarme otra vez.
un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti?
Pues la verdad es que bastante gratificante, porque, es lo que estábamos hablando, ¿no? El tema de la coquetería, porque a mí por ir en silla de ruedas muchas veces me han dicho, es que vas en silla de ruedas, pero es que vistes bien, ¿qué hago? ¿Voy todos los días en chándal? No sé, ¿sabes? Entonces creo que es muy importante hablar de este tema, porque por eso, porque tenemos que vestir mal o no vestir como queremos, como gustamos, porque tengamos una discapacidad. Yo creo que no lo merece eso nadie.
Bueno, porque quizás todavía estamos un poco anclados en ese concepto, cada día menos, afortunadamente, porque ya creo que eso está un poco más anclado en generaciones ya muy atrás nuestro. Y yo creo que ahora ya eso se ve como con más normalidad, ¿no creéis?
Yo te diría que todavía queda mucho por hacer, porque es verdad que aunque yo tenga discapacidad auditiva, yo al final voy a sitios que todo el mundo conoce, nuestro querido Amancio, ¿vale? Y sí es verdad que bueno, pues no lo veía, no lo sentía, no lo apreciaba, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, en el caso de Lucía, que tú, Lucía, estás en silla de ruedas, ¿no? Y ella puede comentar cuál es la problemática con la que te encuentras, cuando pues te ponen la blusa, ¿no? Que ahora vas estupendísima.
Exacto.
La blusa blanca que llevas va por claro. O sea, ¿qué es lo que te puede ocurrir?
Pues ahora mismo lo que me pasa es que la camisa recién puesta, recién a lavar, en cuanto llegue a mi casa, porque el problema es que me encanta esta blusa, es así abullonada. ¿Qué pasa? Que se me enganchan las ruedas. Yeah. Entonces, al engancharse las ruedas, pues se me rompe, se mancha, y es como dices tú hace un rato, que al final esto genera unos costes de más, de tanto lavarlo ya se me ha desgastado y se me ha roto, se me ha enganchado la rueda y se me ha roto, se me mancha cada 2x3, no me la puedo poner ahora cuando, ¿sabes? Entonces, eso la verdad es que es una faena. O, por ejemplo, ya no solo con las blusas ahora en verano, sino que en invierno no me puedo poner un plumas. Yo tengo que tirar de camisetas térmicas y camisetas térmicas, ir como una cebolla, porque soy imposible de calzarme en la silla de ruedas un plumas. Es que no puedo, no quepo en la silla de ruedas.
Lo que pasa es que hay experiencias buenas y otras regulares que he visto yo en el ámbito de la ropa adaptada. Porque, bueno, no todo vale en la ropa adaptada. Parece como que hay que poner velcros en todos los lados, chapas en todos los lados, tal. Yo creo que lo que hace falta es saber dónde hay que hacer un pantalón con una caja adecuada, ¿no? Dónde hay que hacer luego unas piernas adecuadas, la camisa, etcétera.
Ese patronaje accesible, ¿no? Que comentábamos antes, tan importante, ¿no? Esos corchetes accesibles ¿no? Pero no porque sí encajar. Porque eso sí, ¿no?
Claro, como la ropa infantil, por ejemplo, que tiene esos ajustes de patrones de, pues, en el momento en el que lo necesites, pues decir, pues mira, hoy lo ajusto de esta manera y hoy de otra. Entonces, pues yo creo que eso estaría bastante guay incluirlo.
Y yo lanzo una cosa importante a nuestros oyentes, y es, yo soy madre, tengo mellizos, pero cuando yo me quedé embarazada, al final, bueno, pues hay algunas líneas que realmente invierten, o sea, empresas que invierten en esta línea, ¿no? Y en el caso de Lucía, por ejemplo, Lucía en silla de ruedas, embarazada. Claro,
eso también ahora, porque de momento no me planteo tener hijos, pero sí que me planteo el hecho de, ahora que estoy teniendo problemas con la ropa y voy normal vestida, o sea, tampoco es que lleve ahí cosas extravagantes, ¿qué voy a hacer el día que sea madre? La ropa de premamá o de ya mamá, de decir, ¿qué hago? Porque si ahora no me vale la ropa y no se me ajusta como yo necesito en mi silla de ruedas, ¿qué voy a hacer?
Tendrás que ajustártela. Comprarte la más grande y luego ajustarte la que
exacto,
es lo que
entonces
muchos,
pero gastar más dinero.
Sí, sí, completamente. ¿Y cómo está el proyecto ahora mismo?
Bueno, pues está cociendo al chuchuf ahora mismo, o sea que en breve va a salir.
Pues ya hablaré contigo porque hay cosas por ahí que pueden ser muy interesantes.
Pues
para hacer
de
ese
negocio.
Patronaje a la medida, que creo que es importante, o sea que
totalmente.
Bueno, entonces bien, todo
muy
bien,
bien.
Con lo demás,
sí, estupendamente.
¿Sigues con tus redes sociales? Dile,
sigo,
mira,
sigo. Pues mira, en Instagram soy luciamg/818 y en TikTok igual, pero sin la barra baja.
Y Elena también, ¿no? Tienes tus redes también.
Sí, bueno, en Instagram, pues ya lo sabemos, el silencio de Elena García. Ahí estamos.
Pues ahí está. Oye, gracias. Gracias a todos.
Gracias
por
a
venir.
Vos.
Vamos cosiendo y cantando,
y nos vemos
Javier.
Pronto. Hablamos de ese negocio, venga.
Exacto.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas.
Y bueno, pues ya entramos en el tercer y último bloque de este programa, fantástico, por otro lado, pues que nos lleva a cosas muy, muy, muy interesantes. Bueno, pues sobre todo algo de lo que a lo mejor hemos oído hablar poco, pero que cada vez está más en auge, que son los fármacos dirigidos. Miren, en los últimos años la medicina ha dado un salto de gigante con la aparición de los fármacos dirigidos, también como conocidos como terapias Diana. Estos medicamentos han transformado el abordaje de muchas enfermedades, especialmente en el ámbito de la oncología, la inmunología y las enfermedades raras. Ahí hay muchas personas con discapacidad. Su gran diferencia respecto a los tratamientos tradicionales es que actúa de manera selectiva sobre moléculas, genes o proteínas implicadas en la enfermedad, o lo que permite igualmente aumentar la eficacia y reducir los efectos secundarios. Sin embargo, estos tratamientos abren también varios interrogantes. Su elevado coste, la necesidad de biomarcadores fiables para identificar a los pacientes candidatos, la aparición de resistencias y la desigualdad en el acceso entre países o incluso dentro del mismo sistema sanitario. Miren, para ello, para profundizar en este campo, hemos invitado a Juan Carlos Murciano, que es profesor de Tecnología Farmacéutica de la Universidad
Alfonso X
el Sabio, investigador del Hospital Ramón y Cajal. la han oído ustedes por aquí ya, corregirme ya el nombre de la universidad, porque se me había escapado. Con lo cual le quiero saludar. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Gracias. Hola, buenas tardes.
Gracias por venir y estar con nosotros. ¿Qué son los fármacos dirigidos, más allá de lo que acabamos de contar, sobre sus resultados? Y, desde luego, ¿cuándo es el momento de empezar a aplicar este tipo de terapias?
Los primeros pasos de la farmacia empezaron con sustancias como los liposomas o las nanopartículas. Utilizaban distintos polímeros, incluso lípidos, para poder encapsular fármacos y dirigirlos de alguna manera específica a determinadas zonas. Luego fue evolucionando, incluso también estos liposomas o nanopartículas, poniéndoles sustancias en la superficie que los dirigieran específicamente, bien anticuerpos, actualmente también aptámeros, que son reconocen ácidos nucleicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y después también incluso se han utilizado células del propio organismo para poder dirigir fármacos, en el caso, por ejemplo, de plaquetas o de eritrocitos. Entonces hay una gran batería, ¿no?, de posibles sistemas de direccionamiento de drogas, que al final lo que pretenden es dirigirlo a determinadas zonas, más allá, o sea, de lo que nosotros estamos utilizando o estamos tratando de investigar y mejorar, que es la medicina personalizada, que es lo que se habla mucho ahora, ¿no?
¿Es costoso esto?
Es muy costoso. Lo que pasa es que a la larga también va a reducir los costes en cuanto a la medicina. Claro. Entonces es una forma de balancear un poco los resultados con lo que se puede...
¿Y se cree en ello? ¿Se cree en ello para invertir ahora mismo?
Sí.
¿Laboratorios están invirtiendo, las administraciones?
Es complicado porque esta medicina va más dirigida a un número muy limitado de personas. No es como investigar sobre la elaboración de la aspirina, ¿no?, que va a servir para todo el mundo, sino que aquí vamos buscando pequeñas cantidades de pacientes. Enfermedades raras, por ejemplo, pues tienen un número limitado de pacientes. Y sobre todo ponen mucho énfasis a aquellas economías bastante potentes. Entonces, países como el África, pues a lo mejor no tienen tanta inversión, ¿no?
Claro. Quizás estamos hablando que en el futuro llega el momento en el que a lo mejor nos duele la cabeza y habrá un medicamento que vaya directamente al foco de ese dolor de cabeza.
Es posible. Lo que pasa es que ahora para el dolor de cabeza tenemos la aspirina, quiero decir, un paracetamol, un ibuprofeno, ¿no?
Pero eso afecta al cuerpo en general, ¿no?
Sí, afecta al cuerpo, pero es más específico. O sea, normalmente vas buscando un analgésico que sí que puedes bloquear los centros de reconocimiento del dolor y pueden ser más generales sin producir muchos efectos secundarios.
Entonces, claro, por eso digo que los efectos secundarios, ¿no?, también generan
es
un poco
lo que el direccionamiento
el hígado,
de fármacos,
etcétera, ¿no?
Es lo que el direccionamiento de fármacos también busca, no solo dirigir el fármaco al sitio adecuado, sino sobre todo disminuir esos efectos secundarios que puedan tener.
Hablamos de que no todas las personas pueden, de alguna manera, ser pacientes Diana para este tipo de tratamientos. ¿Qué se necesita para poder ser un paciente que pueda, bueno, pues ser candidato a este tipo de medicamentos?
Eso ya iría más al ámbito del ensayo clínico, ¿no?, donde sí que necesitas una serie de características para aplicar un determinado tratamiento, generalmente porque sea específico para su enfermedad, tenga los receptores específicos, esté produciendo los receptores específicos ese paciente. Pero generalmente la idea del direccionamiento de drogas va sobre todo a lidiar con esa enfermedad y en un entorno muy específico. Por ejemplo, direccionarlo al pulmón o direccionarlo al hígado para determinadas enfermedades, o incluso direccionar sustancias que puedan bloquear el sistema inmunológico en procesos, por ejemplo, autoinmunes, ¿no? La esclerosis múltiple, la ELA, etcétera, etcétera.
¿Hablamos para eliminar el dolor o para acabar con alguna enfermedad, como puede ser el cáncer, por ejemplo?
Hablamos para eliminar básicamente enfermedades bastante complejas. Para eliminar el dolor tenemos una batería suficiente de fármacos, pero para eliminar el cáncer está muy limitado. Para incluso mejorar los efectos secundarios que determinados quimioterápicos pueden producir en el cáncer, o para eliminar o tratar de paliar o tratar a las personas que tengan un ELA, una esclerosis múltiple, un Parkinson, etcétera, etcétera.
¿En España se están dando ya este tipo de terapias?
Muchas de estas terapias están todavía en fase de investigación porque necesitan una gran inversión para poder llevarse a cabo. Es verdad que hay muchos experimentos realizados en modelos animales, incluso en varios modelos animales, se han llegado a realizar incluso ensayos de fase 1 que se llama, que es para ver si son inocuos, y todavía se están elaborando esas fases 2 y fases 3 del ensayo clínico para poder certificar que realmente tienen el efecto que se busca.
Y si hablamos, por ejemplo, de Europa o del otro lado del continente, en Estados Unidos o América en general, ¿se está llevando a cabo este tipo de intervenciones con éxito y demás? ¿Como algo natural, normal? ¿O?
Sí. No, incluso en Europa se pueden llevar a cabo también algunos ensayos, sí. Lo que pasa es que todo esto pues son las primeras fases todavía. Claro. ¿No?
¿Y qué efectos tienen enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la artritis reumatoide o cualquier otra, a nombrar la esclerosis múltiple? ¿Qué efectos tiene?
Sí. Lo que tienes que buscar es sobre todo la diana específica, o sea, ese agente que lo que va a hacer es bloquear el efecto del sistema inmunológico, que en las enfermedades autoinmunes lo que está haciendo es activarse para reconocer proteínas propias, uh-huh. ¿no? Y limitar el desarrollo de esas células o matarlas, ¿no? Entonces lo que se busca sobre todo es disminuir el efecto de ese sistema autoinmune.
¿Hay algún estudio ahora mismo en marcha sobre esto?
No lo sé con exactitud, lo que pasa es que, bueno, sí que hay varios ensayos clínicos, pero no sé si al nivel de direccionamiento o más bien en el desarrollo de la molécula que inicialmente puede ejercer esos efectos.
Entiendo que puede haber efectos adversos en un momento determinado. ¿Cómo se monitoriza todo esto?
Eso entra dentro de todo tipo de ensayo clínico, así que tiene que haber una monitorización bastante exhaustiva, sobre todo en las primeras fases se busca que no sea doloso para la persona en general, con lo cual se utilizan voluntarios sanos para testarlo y se ve que no tiene ningún efecto secundario mayor. Y luego ya lo que se busca es sobre todo certificar que el fármaco está siendo dirigido a la zona adecuada y empieza a actuar y a limitar el desarrollo de esa enfermedad. Como todos, puede tener sus efectos secundarios. Claro. Algunas personas pueden tener más que otras personas, pero realmente es un camino que hay que seguir para poder llegar a desarrollar estos fármacos.
Cuando hablamos de que tiene un alto coste elevado de inversión, para que le entendamos, el dinero que se invierte, ¿qué se invierte? ¿Personal, maquinaria? Para quienes no sabemos de esto,
se tiene que invertir en muchos campos. Lo primero es el desarrollo de la investigación, necesita personal.
A largo tiempo, además, imagino.
Claro, y experiencia. Con lo cual no se puede contratar a cualquier persona, ¿no? Tienen que ser personas experimentadas dentro del campo, ¿no? Luego se necesita testar en determinados entornos, ¿no? Cultivos celulares, desarrollo incluso de las propias proteínas, de los propios conjugados. Luego ya llevarlos a la clínica y ahí pues necesitamos hacer que esos fármacos se puedan inyectar en pacientes y de ahí que tengan su efecto. Con lo cual es un proceso que puede ser tedioso, pero que realmente es muy beneficioso para el desarrollo de la medicina.
Volviendo un poco al ámbito del cáncer, bueno, normalmente a veces se opera si se puede operar, si no se da quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia. Con esta modalidad de intervención clínica, ¿sería también complementaria la otra parte o no? ¿O no haría falta?
Sí, sí.
¿Sustituiríamos o cómo?
Sí, sí, se puede sustituir. De hecho, hay bastantes fármacos que normalmente, en forma de quimioterapia, ¿no? Normalmente cuando se administran a las personas generan unos efectos secundarios muy potentes y el direccionarlo gracias a estos métodos lo que hace es disminuir esos efectos secundarios porque lo estamos dirigiendo al sitio donde se encuentra el cáncer. Entonces, si logramos disminuir todos esos efectos secundarios, el paciente va a seguir en el tratamiento, va a conseguir que el fármaco esté efectuando su función en el sitio adecuado, vaya reduciendo el cáncer y por tanto pueda mejorar la situación del paciente e incluso llegar a operarlo y extirparlo.
Bueno, pues don Juan Carlos Murciano, profesor de Tecnología Farmacéutica de la Universidad Alfonso X el Sabio, ahora sí que me he acordado, investigador del Hospital Ramón y Cajal, gracias por la labor que hacen, porque la verdad que es muy necesaria los avances médicos que al final nos salva la vida a todos. Con lo cual, gracias, mucho éxito y en cuanto haya novedades, por favor, cuéntenoslas.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias de todo corazón. Gracias. Hasta ahora.
Hasta luego.
Piso de 90 metros, 4 habitaciones, acabados en mármol y muy bien situado.
¿Pero es accesible y adaptado para una persona en silla de ruedas como vimos?
Sí, sí, solamente hay un pequeño escalón. Evita sorpresas. Contacta con el Gabinete de Accesibilidad de Fundación 360. Te ayudamos a valorar y mejorar la accesibilidad de cualquier espacio. Llama al 91 593 3550 o escribe a odat@famma.org con el apoyo de Fundación Montemadrid y CaixaBank. En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas.
Pues nada, vamos a ir llegando al final y por ello no menos importante es hablar de los temas jurídicos, que como siempre tenemos a Cristian Herrera, que nos cuenta cosas súper interesantes. Cristian, ¿qué tal?
¿Qué tal, Javier? Pues aquí estamos una semana más. Pues bueno, aprovechando ya el final de la semana y que esta semana se ha celebrado la Semana Europea de la Movilidad, pues bueno, la verdad es que si pensamos en movilidad, pues quizás no se te venga a la cabeza muchas veces lo que hablamos de accesibilidad o de discapacidad, sin duda, para que se pueda tener una movilidad completa, muchas veces tiene que ser también inclusiva y accesible. Entonces, para ello, pues tenemos que hablar de muchas normativas que promulgan, que trabajan y que desde luego reflejan esta situación, como puede ser el Real Decreto Legislativo 1/2013, que como otras veces hemos hablado, que todos los edificios debían de ser accesibles, pues también todos los transportes deben de ser accesibles desde el año 2017, y no ha llovido desde entonces, Javier, que todavía seguimos teniendo mucho, mucho trabajo por delante. Y es que esto no es una cuestión de buena voluntad, sino que es una obligación legal. Entonces, este incumplimiento podría ser sancionado, pero es que, como bien sabes, Javier, muchas veces ya nos hemos reunido con muchas administraciones y hablamos de esos famosos contratos, de esos pliegos de condiciones en los cuales pues se establecen una serie de condiciones de cumplimientos de accesibilidad que, bueno, pues que muchas veces casi compensa más el pagar la sanción que el tener esos dispositivos, transportes totalmente accesibles. Pero, Javier, no es solamente en estos aspectos. ¿Cuántas veces hemos estado hablando de pues lo que es la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida? Todo eso que permite que a las personas puedan desplazarse y usar el transporte como otra cualquiera, pues muchas veces pues esas plazas no están bien adaptadas, no están bien realizadas o simplemente están ocupadas por personas que no deben. O, Javier, ya no solamente si aparcamos en la plaza, imagínate luego lo que cuesta a veces llegar a tu edificio, porque a lo mejor la acera pues no está correctamente realizada, está muy sucia,
Caquitas de los perros o chicles.
Eso es. Entonces, Javier, pues bueno, aprovechando que esta semana ha sido la Semana Europea de la Movilidad, nos subamos a esta reivindicación. Y aunque, bueno, por ejemplo, en nuestra Constitución española no se refleje expresamente esto de lo que estamos hablando, se conecta con derechos fundamentales como la libertad de circulación y, por supuesto, el principio de igualdad. Entonces, Javier, pues aprovechar este huequecito que tenemos, esta reivindicación que tenemos, para que si hablamos de movilidad y se habla en toda Europa de movilidad, que menos de que esta sea totalmente inclusiva y accesible para que todas las personas puedan desplazarse como otra cualquiera.
Pues bienvenido sea todo lo que es la reivindicación en referencia a que existimos y que cada vez existimos más, porque bueno, hay medios y opciones para que las personas con discapacidad vivan dignamente. Pero vamos, que estamos en un país donde hay buen marco jurídico y se incumple sistemáticamente. Lo que tú has dicho, que es más fácil pagar la multa, que es muy liviana, a cumplir con las prescripciones del contrato, ¿no?
Exacto. Pero bueno, poco a poco, Javier.
Mientras tanto, seguiremos denunciando las barreras.
Eso es.
Por cierto, quiero decir que el otro día tuvimos la oportunidad de acudir al debate del Estado de la Región y la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo que iba a modificar la normativa de la Comunidad de Madrid en materia de accesibilidad. No sé si solamente era para incluir una modalidad nueva de porcentaje de viviendas para personas con movilidad reducida o si iba a ir algo más. Estaremos muy atentos a ello, así que nada. Bueno, nosotros nos vamos a ir, así que nada, estamos encantados. Que sean felices, que lo pasen bien. 24-7-3-6-5. Hasta la próxima, que será pronto. Adiós.
Este programa te lo ha ofrecido tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma.